Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica No Teísta de Telegram. Hoy día 7 de febrero del 2024. Y hoy vamos a comenzar, voy a comentar el capítulo 6. Ayer en el capítulo 5 ya estuvimos viendo cómo el Cordero, que es Jesús, se acerca al Dios Padre, que está sentado en ese trono, y toma de su mano derecha un rollo, un libro. En realidad en esa época tenían forma de rollo, era un rollo que estaba sellado con 7 sellos. Y en ese rollo, en ese libro sellado con 7 sellos, pues están los eventos, los últimos eventos proféticos que van a ocurrir uno detrás de otro hasta la venida gloriosa del reino de Dios y de Cristo a la tierra. Bien, pues vamos a comenzar, voy a comenzar a leer y lo voy a ir comentando. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Estos 4 seres vivientes son querubines. Entonces, uno de estos querubines, que están alrededor del trono de Dios, pues comienza a hablar con una voz como de trueno, una voz de trueno, o sea, una voz tremenda, como un trueno, fijaos. Y le dice, ven y mira, le dijo a Juan. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vale, hasta aquí. A ver, ¿quién es este jinete montando sobre un caballo blanco? Fijaos que en este capítulo 6 se habla de 4 jinetes que montan 4 caballos. El primer caballo es de color blanco, el segundo caballo es de color rojo, el tercer caballo es de color negro y el cuarto caballo es de color amarillo, amarillo verdoso. Son 4 jinetes. ¿Y qué representan estos 4 jinetes? Bueno, aquí en la cristiandad hay diferentes interpretaciones contradictorias. Unos dicen que este primer jinete que monta el caballo blanco representa a Jesús, al Señor Jesús. Esto lo enseñan, por ejemplo, los falsos cristianos llamados los testigos de Jehová, estos falsos testigos de Jehová. De ninguna manera se refiere a Jesús, porque por ninguna parte dice que sea Jesús, que sea el Cordero. En realidad, ninguno, fijaos bien, ninguno de los 4 jinetes del Apocalipsis, ninguno representa a ninguna persona literal. Son 4 eventos proféticos que comenzarían con la apertura de este primer sello, donde se ve a un jinete que monta un caballo blanco. Ahí comienzan los eventos proféticos mencionados en ese rollo sellado con 7 sellos, los eventos proféticos que llevarán hasta el fin del mundo, hasta la venida gloriosa de Cristo a la tierra para gobernar el mundo entero. El primero de estos eventos es el jinete que monta el caballo blanco, y que, como ya he dicho, de ninguna manera se refiere a personas literales, no son seres humanos, son eventos proféticos. El blanco es símbolo de ¿qué? De pureza. Es símbolo de aparente justicia, de victoria. Ese es el símbolo que representa el color blanco. En la Biblia, repito, representa victoria. Victoria. Y dice que montaba y tenía un arco en su mano. Tenía un arco en su mano. Mira, la palabra griega que ha sido traducida por arco es toxon, toxina. Toxina, un veneno. Dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, que este jinete que monta el caballo blanco, coronavirus, y salió venciendo y para vencer. Es decir, y para vencer. Nadie le podría derrotar. Lo que voy a decir ahora, a ver, voy a tener que hablar un poquito en clave, porque si esta escuela bíblica la publica el hermano Enrique en su canal de YouTube, le pueden borrar el canal, ya que los de YouTube tienen prohibido terminantemente que hablemos de este tema. Está totalmente censurado durante los últimos 3 años. Aquí, cuando se habla de un veneno toxon, y que ha sido traducido por arco, se está hablando de un veneno que se metería por vena a millones de personas. Un veneno que sería introducido por el sistema sanitario mundial, por médicos, por hospitales, sería inyectado, se introduciría por vena. Y este es el veneno, el toxón, la toxina que se ha estado metiendo por vena durante los últimos 3 años a millones y millones de personas en el mundo entero para intentar curar una supuesta pandemia de ya sabéis el qué. No lo puedo decir literalmente porque si no podrían borrar el vídeo este que va a publicar el hermano Enrique. Ya sabéis todos a lo que me estoy refiriendo, a eso que fue inyectado a millones de personas y que está matando a millones y decenas de millones de personas en el mundo entero. Una toxina, un veneno de óxido de G, ya sabéis a lo que me refiero, que fue introducido en esta sustancia que han hecho pasar por una cacuna. Ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, una cacuna. Bueno, pues ese es lo que representa el primer jinete que sale venciendo y para vencer, que monta un caballo blanco. El blanco, repito, simboliza victoria y también es el color que representa al sistema mundial sanitario, el color blanco. Ya sabéis, a los que trabajan en los hospitales con una bata blanca. Ese es el veneno que se ha estado, repito, metiendo por vena durante los últimos años a millones de personas. Y ha salido venciendo y para vencer durante los últimos 3 años. Esto comenzó a finales del año 2019, comenzó en China. Y ya sabéis todos perfectamente a lo que me estoy refiriendo. No puedo dar más detalles porque si no YouTube borraría este vídeo. Le fue dada una corona, de ahí el nombre corona, coronavirus, de ahí por eso se dice que tiene una corona, curiosamente, es la forma que tiene este supuesto virus, en forma de corona. Salió venciendo y para vencer. Y ahora Jesús abre el segundo sello y dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. El segundo ser viviente significa es el segundo querubín. Él le dice a Juan, ven y mira. Y salió otro caballo. Recordad que no se refiere a personas literales. Está hablando de eventos proféticos. Salió otro caballo bermejo, es decir, de color rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿De qué está hablando aquí? De una terrible guerra mundial. La paz va a ser quitada de la tierra y se van a utilizar armas de destrucción masiva. Por eso dice que le fue dada una gran espada, que simboliza una gran arma. Se van a matar unos a otros en esta gran guerra mundial, que sin ninguna duda va a ser la tercera guerra mundial, que yo creo personalmente que ya comenzó en el año 2022, cuando Rusia invadió la parte este de Ucrania. Ahí comenzó realmente la tercera guerra mundial entre la OTAN, los países de la OTAN, liderados por Estados Unidos y Rusia. Eso fue el inicio, sin ninguna duda, de la tercera guerra mundial, en la cual estamos todavía. El jinete que monta el caballo rojo, símbolo de la guerra, ya fue desatado, ya salió cabalgando. La paz va a ser totalmente quitada de la tierra, va a haber una guerra mundial, que van a ser, sin ninguna duda, montones de guerras civiles en multitud de países, entre las grandes potencias también. Esto hará que se maten unos a otros y se le dé una gran espada, símbolo de una gran guerra y de una gran arma que se va a utilizar, las mayores armas de destrucción masiva, como son, por ejemplo, las armas nucleares. Esto todavía, eso de la guerra nuclear, de utilización de armas nucleares, todavía no ha comenzado, pero está a punto de ocurrir. Se van a utilizar armas de destrucción masiva en esta tercera guerra mundial que ya comenzó. estamos en medio de este jinete que monta el caballo rojo. Y vamos a ver ahora lo que va a ocurrir cuando Jesús abra el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿De qué nos está hablando aquí? De la escasez de alimentos. Va a haber una tremenda escasez de alimentos, especialmente cuando estalle la guerra nuclear, una tremenda escasez de alimentos que va a producir una hambruna mundial. Un racionamiento tremendo de alimentos. 2 libras de trigo es lo que se va a poder conseguir por 1 denario. El denario, 1 denario era el salario medio en esa época, el salario medio de una persona, de un obrero. 1 denario. Es decir, con el salario de un día solamente se podrá comprar 2 libras de trigo, como dice aquí, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Con 2 denarios, o sea, con lo que se gana, con lo que se gana en 2 días de trabajo, solamente se van a poder comprar 6 libras de cebada y 2 libras de trigo. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Esto qué significa? Que será intocable el aceite y el vino, de lo tremendamente caro que se va a poner. Va a ser prácticamente intocable. Por eso dice: no toques el aceite ni el vino. Va a subir de precio de una forma espectacular, como de hecho, por ejemplo, ya está ocurriendo desde hace unos meses aquí en España, donde el aceite de oliva ha subido de precio de una forma espectacular. De 4 euros que valía una botella de litro de aceite de oliva, ahora mismo se llega a vender en los centros comerciales a 13 euros. 13. De 4 euros a 13 euros, de un día para otro. Es al precio que se ha puesto el aceite de oliva aquí en España. Y dice que también el vino se va a poner carísimo. No se va a poder comprar ni el aceite ni el vino de lo caro que va a llegar a ser. Y ahora vamos a ver qué va a pasar cuando se ha abierto el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo. La palabra griega que ha sido traducida por amarillo indica un color verdoso amarillo, entre verde y amarillo. Un verde pálido, tirando amarillo, color de la muerte. Eso es el significado de la palabra griega aquí. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto jinete serán la muerte, las epidemias, las enfermedades, evidentemente como consecuencia directa de la guerra mundial, de la escasez de alimentos y el hambre. ¿Qué es lo que viene? Las enfermedades, la muerte. Y el Hades le seguía, significa el poder de la muerte. Va a tener un tremendo poder la muerte durante este tiempo. Va a tener la potestad sobre la cuarta parte de la tierra, es decir, una cuarta parte de la tierra, pues van a morir. Una cuarta parte van a morir como consecuencia de esta guerra mundial, de la hambruna, de las enfermedades. Para matar con la espada, es decir, con la guerra, con hambre, la hambruna que va a venir como consecuencia de la guerra, con mortandad, es decir, con plagas, con epidemias, como consecuencia de la escasez de alimentos, como consecuencia de la hambruna, proviene las epidemias, las plagas. Y además dice con las fieras de la tierra. ¿Por qué dice con las fieras de la tierra? Con animales carnívoros. ¿Por qué? Porque del hambre, la hambruna que va a venir sobre todo el planeta Tierra, los animales carnívoros tendrán tan poco alimento que van a matar y van a devorar a millones de seres humanos. Por ejemplo, perros, mascotas que hay en las ciudades, millones y millones de personas tienen en sus casas animales carnívoros como son los perros. Que bueno, un perro, mientras tú lo alimentes y le des cariño, pues se va a portar bien contigo. En el momento que no alimentes a los perros, que no tengas comida para echarle a los perros, ¿qué hacen los perros? cuando tienen hambre, atacan a los seres humanos. Mucha gente, sin ninguna duda, sus mascotas, como los perros, los van a abandonar, los van a soltar por las ciudades, se juntarán en manadas, en jaurías, y atacarán a millones de personas para matarlas. Aquí lo dice, que van a matarlos con las fieras de la tierra durante este cuarto sello. Y ahora vamos a ver lo que va a ocurrir cuando Jesús abra el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Aquí está hablando de los mártires cristianos. Aquí es cuando vendrá la gran persecución, la gran tribulación contra los santos de la Iglesia de Cristo, contra los verdaderos cristianos. Cuando Cristo abra el quinto sello, es aquí cuando ya habrá comenzado el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses y comenzará a perseguir a los santos, a los verdaderos cristianos que forman parte de la Iglesia. Habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este testimonio se refiere al libro del Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo, que es el libro del Apocalipsis. Van a morir mártires, les van a cortar la cabeza por predicar y enseñar el libro del Apocalipsis, tal como lo estamos enseñando nosotros en este ciclo de estudio bíblico del libro del Apocalipsis. En ese tiempo, aquellos que prediquen el libro del Apocalipsis, que es el testimonio de Jesucristo, serán muertos, martirizados, por causa de la palabra de Dios, es decir, por predicar la palabra de Dios, el verdadero evangelio, y por predicar el testimonio de Jesucristo. Y clamaban a gran voz, dice el pasaje, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Fijaos. Y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Bien, voy a comentar este tremendo pasaje porque aquí, dentro de la cristiandad apóstata, hay una interpretación tan diabólica, tan retorcida, tan falsa de estas palabras que es inaudito. Aquí está hablando de santos mártires que serán muertos. Estaban muertos, que habrían de ser muertos igual que ellos. Y Juan los vio clamando a Dios debajo del altar. Fijaos que el pasaje no dice que estos santos mártires estuvieran en el cielo, no dice que están en el cielo. Dice que Juan los vio debajo del altar. Estar debajo del altar no es estar en el cielo. Y dice que estaban clamando a Dios pidiendo justicia, pidiendo venganza, estos mártires. Aquí se está utilizando, fijaos bien lo que voy a decir, una figura literaria que es muy utilizada en la Biblia, en otros pasajes, que se llama la prosopopeya, es decir, hacer hablar a personas muertas como si estuvieran vivos. Esta figura literaria la vemos también en la parábola de Jesús del rico y Lázaro. El rico, Lázaro y Abraham eran tres personajes que murieron, estaban muertos. Y en esa parábola Jesús los describe como si estuvieran vivos. Eso se llama una prosopopeya. Exactamente lo mismo. La misma figura literaria aparece aquí. Estos santos mártires estaban muertos, estaban sepultados, y Juan los vio clamando a Dios pidiendo justicia. De la misma manera que la sangre de Abel, el justo, dice la Biblia que clamaba a Dios pidiendo justicia, pidiendo venganza. Ahí lo podéis leer. Génesis capítulo 4, creo que es el 4. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, dijo el Señor. Pues lo mismo aquí. La sangre derramada de estos santos mártires, de estos verdaderos cristianos, estaba clamando a Dios desde la tierra pidiendo venganza. Ellos habían sido sacrificados por causa de predicar el Apocalipsis, y se les dice que descansen un tiempo más, que estén muertos, que estén descansando hasta que se complete el número de sus consiervos. Fijaos lo que dice: hasta que se complete el número de sus consiervos, que han de ser muertos igual que ellos. Ahí lo dice bien clarito, que están muertos, no están vivos en el cielo. En ninguna parte se menciona el cielo, no están en el cielo. Juan lo vio debajo del altar de sacrificios, indicando así que habían sido muertos, habían sido sacrificados. No están vivos en el cielo, intercediendo por nosotros, no. simbólicamente aparecen clamando a Dios pidiendo justicia, de la misma manera que la sangre de Abel el justo clamaba a Dios pidiendo justicia. Era sencillamente una prosopopeya. Se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivos. Eso es lo que ocurre cuando Jesús, ocurrirá cuando Jesús abra el quinto sello. Es cuando comenzará la gran persecución en la tierra contra los verdaderos cristianos. Durante el imperio de la bestia, pues este emperador, la bestia, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Como leemos en Apocalipsis 13, verso 7. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram, o día 8 de febrero del 2024. Pues hoy vamos a comenzar a estudiar uno de los más importantes capítulos del libro del Apocalipsis, que es el capítulo 7. Ayer, como dije, en la escuela de ayer, cuando estudiamos el capítulo 6, dije que este capítulo 7 es un paréntesis en el libro del Apocalipsis. ¿Esto qué significa? Bien, pues muy sencillo, que el capítulo 7 del Apocalipsis no sigue un orden cronológico, es decir, no sigue cronológicamente al capítulo 6 que estudiamos ayer. Estuvimos viendo ayer que, pues eso, que cuando Jesús abre el sexto sello de ese rollo, pues lo que viene es el fin del mundo. Los malvados, la élite satánica mundial, se esconde en los refugios subterráneos, se esconde en el interior de las montañas, pues para evitar la ira de Dios y del Cordero, pero no pueden. Ellos piden a las montañas que caigan sobre ellos para ocultarse de aquel que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, y de la ira del Cordero. Es decir, lo que se describe ahí es la venida gloriosa ya de Cristo a la tierra, el fin del mundo, el fin de esta civilización. Y aquí, en el capítulo 7, pues lo que vemos es un paréntesis. No sigue en orden cronológico a lo que viene relatado en el capítulo 6. Bien, pues voy a comenzar a leer y lo voy a ir comentando, como siempre, de forma espontánea, sin tener nada preparado. Dice, después de esto, ¿después de qué? Pues después de lo que viene relatado en el capítulo 6 del Apocalipsis, cuando viene el fin del mundo, cuando viene la ira de Dios y del Cordero. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Estos cuatro ángeles no tienen que ver nada con los cuatro querubines. Recordad que el Apocalipsis hace una clarísima diferencia entre los querubines que están alrededor del trono de Dios y los ángeles de Dios. Son seres celestiales muy diferentes. Ángeles se refiere a varones celestiales, así se les llama en la Biblia, son varones del cielo, son humanos, seres humanos, pero celestiales e inmortales. Esos son los ángeles de Dios, así los describe la Biblia, como varones del cielo, varones celestiales. Y no tienen alas, por supuesto, la Biblia jamás dice que los ángeles tengan alas. Eso es un cuento chino, una fábula mentirosa que se inventó la Iglesia Católica, la Iglesia de Satanás en la Tierra, hace muchos siglos, el pintar a los angelitos con alas. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se vea ángeles alados, ángeles con alas. ¿Que pueden volar? Sí. ¿Que pueden desplazarse por el aire? Sí. Pero jamás dice la Biblia que su aspecto sea como eso, con alas. Bien, por eso es que había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la Tierra. Aquí cuando habla los cuatro ángulos de la Tierra, se refiere al norte, al sur, al este y al oeste. No tiene que ver nada, eso no significa que la Tierra sea plana o sea cuadrada. No, significa que estaban en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Eso es lo que significa en el Apocalipsis los cuatro ángulos de la Tierra. Dice que detenían los cuatro vientos de la Tierra. Es decir, en ese momento, pues el viento se va a retener en toda la Tierra. No habrá viento, así lo dice. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. De repente, todo el viento que hay en la tierra se va a parar. Es lo que está diciendo esta profecía. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, subía del oriente, que es del oriente de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Fijaos. El Apocalipsis, igual que habla de un sello de la bestia, la marca de la bestia, marca y sello es lo mismo, también el Apocalipsis habla del sello del Dios vivo, del sello del Dios Padre, cuando habla Aquí del Dios vivo se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo, no se refiere a Jesús. Hay una marca de Dios que van a tener todos los siervos de Dios, igual que habrá una marca de la bestia que será puesta en la frente y en la mano derecha y que va a servir para comprar y vender, por Dios también tiene su propio sello, con el cual va a sellar a todos sus siervos. Tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Van a ser los verdaderos siervos de Dios los que van a ser sellados en sus frentes, igual que la bestia también va a sellar en la frente a todos sus servidores, la marca de la bestia, también Dios va a sellar en la frente a sus servidores. Fijaos el terrible engaño de Satanás cuando comienza el reinado de la bestia, es que la bestia va a decir que ese sello, esa marca, con el 666, el nombre de la bestia, pues dirá que es el sello de Dios, que es este sello de Dios, y va a ser el terrible engaño. Van a decir que el sello de Dios va a ser esa marca que la bestia va a poner en la frente y en la mano derecha. Pero el verdadero sello de Dios es este que van a poner en la frente de los siervos de Dios. Y hoy el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los hijos de Israel, el pueblo de Israel sigue existiendo. Y va a haber un grupo selecto, escogido de israelitas, que evidentemente van a seguir a Jesús, como veremos después. Serán verdaderos cristianos, seguirán al Cordero. De todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 sellados. Fijaos que aquí está dando números, menciona el número de 144.000, ahora menciona aquí el número de 12.000, son cifras absolutamente literales, son números literales, todos los números, todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales, las figuras son simbólicas, los números son literales. Siete sellos son siete, no son ocho ni 54, son siete sellos, siete trompetas serán siete, 42 meses serán 42, 12.000 serán 12.000, 12.000 de cada tribu de Israel, 144.000 son por tanto número literal, serán 144.000 israelitas, 12 tribus de Israel serán 12, 1.000 años son 1.000 años, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cifras son siempre literales. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Van a ser 12.000 de cada tribu de Israel. Número absolutamente literal. Aquellos que dicen que no, que esto no se refiere a un número literal, pues sencillamente están enseñando todo lo contrario de lo que dice Dios aquí en el Apocalipsis. Están insultando a Dios llamándole mentiroso, porque aquí dice bien clarito que cada tribu de los 12 hijos de Israel serán 12.000 escogidos siervos de Dios. Luego veremos que estos 144.000 sellados no serán los únicos siervos de Dios. Cuidado, eso no significa que Dios solamente tenga 144.000 siervos, eso es una estupidez. Dios tiene millones de siervos suyos que son la iglesia de Cristo. Su iglesia, la iglesia de Cristo, no está formada solamente por 144.000 personas, eso es una herejía, una babosada. La iglesia de Cristo está formada por los redimidos de toda tribu, por la lengua y la nación, como voy a explicar luego. Lo dice bien clarito el Apocalipsis. Después de esto miré, o sea, después de que estos 144.000 fueran sellados, con ese sello de Dios en la frente, dice, he aquí, fijaos lo que dice, una gran multitud. Fijaos que ahora Juan pasa a describir un grupo diferente. Primero ha mencionado 144.000 sellados, número fijo 144.000, y ahora ve aquí una gran muchedumbre la cual nadie podía contar. Es decir, no se refiere, por supuesto, a los 144.000 sellados, porque 144.000 sí que se pueden contar. Ahora está viendo una gran muchedumbre la cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, es decir, que no son israelitas solamente. Ahora está hablando de gentes de todas las naciones, pueblos y lenguas. Por lo tanto, aquellos que confunden, que dicen que los 144.000 son esta gran muchedumbre, pues sencillamente son pobrecitos subnormales, son idiotas. Están enseñando todo lo contrario de lo que dice el Apocalipsis, porque son dos grupos muy diferentes. 144.000 personas sí que se pueden contar, y ahora está hablando aquí de una gran muchedumbre, de una gran multitud que no se podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban, fijaos, delante del trono y en la presencia del Cordero. Atención, porque esto es todo lo contrario de lo que enseña esta religión satánica, repugnante y diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Los falsos testigos de Jehová enseñan, fijaos lo que enseñan en su literatura basura y apóstata. Dicen que la iglesia de Cristo son solamente los 144.000 sellados, nadie más. Que esos son los que forman la iglesia de Cristo. Y que esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo y lengua, nación no son la iglesia de Cristo, simplemente serán, dicen ellos, seres humanos que van a vivir en la tierra, cultivando pepinos, cultivando cebollas, cultivando lechugas por toda la eternidad. Estos falsos cristianos es la monstruosidad que enseñan, que esta gran muchedumbre no tiene que ver nada con la iglesia de Cristo, sino que serán personas que vivirán en la tierra. Ellos dicen que son la gran muchedumbre, y dicen que serán los testigos de Jehová, que esta gran muchedumbre son los testigos de Jehová, que van a vivir en la tierra cultivando lechugas y pepinos por seculan seculorum, por los siglos de los siglos. Esa es la herejía y la estupidez, la mentira del diablo enseñada por estos falsos cristianos al servicio de Satanás. Pero resulta que aquí Juan dice bien claro que esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿estaban dónde? Dice que estaban en la tierra. ¿Dijo Juan que los vio debajo, los vio aquí en la tierra? No. ¿Qué es lo que dice? Que estaban delante del trono. ¿De qué trono? Del trono del Dios Padre. ¿Y dónde dice el Apocalipsis que está este trono? ¿Dónde dice el Apocalipsis que está este trono del Padre Celestial? Apocalipsis 4, verso 2. Y un trono establecido en el cielo. El trono de Dios el Padre se encuentra en el cielo. Y como Juan dice que vio esta gran muchedumbre delante del trono, entonces ¿dónde está esta gran muchedumbre? ¿Dónde va a estar? En el cielo, así de simple, porque el trono está en el cielo. Si la gran muchedumbre van a estar delante de este trono de Dios el Padre, pues significa que esta gran muchedumbre van a estar en el cielo. Aquí no dice por ninguna parte que la gran muchedumbre estarán en la tierra cultivando lechugas, cebollas y pepinos por toda la eternidad. Ellos estarán en el cielo, dice, y en la presencia del Cordero. Estarán en el cielo, donde está el Cordero que es Cristo, está en el cielo. Alguno dirá, como dicen los falsos testigos de Jehová, estos hijos del diablo, dicen, no, aquí dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, indica que ellos, que la gran muchedumbre estarán en la tierra y Jesús los verá desde el cielo. Jesús los verá desde el cielo, pero ellos estarán en la tierra. Ese es el argumento estúpido, satánico, demencial, diabólico que dan estos mamarrachos, estos descerebrados. Y que lo refuta hasta un crío de 4 años. Primero, porque dice que estaban delante del trono. Y el trono ya he dicho que está en el cielo. Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, porque resulta que si nos vamos al capítulo 14 del Apocalipsis, resulta que los 144.000 sellados dicen literalmente lo mismo que dice aquí, que Juan los vio delante del trono a los 144.000. Y ahí los falsos testigos de Jehová dicen que sí, que los 144.000 estarán en el cielo. Ahí sí. Y resulta que se utiliza la misma expresión. Dice que estaban delante del trono los 144.000. Y ahí los atalayados, estos hijos del diablo, dicen que sí, que estarán en el cielo. Y aquí, que se utiliza exactamente la misma palabra, la misma expresión, aquí dicen que no. Aquí dicen que estarán en la tierra, la gran muchedumbre. La gran muchedumbre estarán delante del trono. Y cuando dice Apocalipsis 14 que los 144.000 estarán delante del trono, ahí sí, ahí dicen que la gran que los 144.000 estarán en el cielo. Pero aquí no, aquí dice que no, que aquí la gran muchedumbre van a estar en la tierra. Fijaos, fijaos la repugnante mentira y la espantosa idiotez que enseñan estos falsos cristianos al servicio de Satanás que se hacen llamar los testigos de Jehová. La gran muchedumbre estarán en el cielo, ante la presencia del Señor Jesucristo, que está en el cielo. Pero es que hay más, fijaos. Mirad, para que veáis que esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo que van a estar en el cielo. Dice que esta gran muchedumbre de redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, estaban vestidos de ropas blancas. Atención. ¿Y a quién ha prometido Jesús vestir con vestiduras blancas? Esto lo estuvimos viendo cuando estudiamos en Apocalipsis capítulo 3. El vencedor será vestido con vestiduras blancas, dijo Jesús. Los vencedores, los verdaderos cristianos que formamos parte de la iglesia, son los que seremos vestidos de ropas blancas. Pues aquí dice bien clarito que esta gran muchedumbre serán vestidos de ropas blancas. Esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo que estarán en el cielo. Cuando los falsos testigos de Jehová dicen que la gran muchedumbre no serán la iglesia de Cristo, están mintiendo como auténticos hijos de Satanás, porque resulta que es a la iglesia de Cristo, a los vencedores, a los cuales Cristo ha prometido ser vestidos con ropas blancas, a la iglesia. Y además dice, y dice que estaban con palmas en las manos. Las palmas en las manos indica que son victoriosos, que han vencido. Ellos son la iglesia de Cristo. Está simbolizado con las palmas en las manos. Esto indica victoria. Han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esta gran muchedumbre, por supuesto, que serán la iglesia de Cristo, que estarán en el cielo, delante del trono de Dios que está en el cielo. Absolutamente todo lo contrario que enseña estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, en su literatura repugnante, su literatura basura y apóstata de los falsos testigos de Jehová. El Apocalipsis enseña todo lo contrario de lo que enseña esta religión diabólica. Y además dice que clamaban a gran voz, esta gran muchedumbre, diciendo, fijad lo que dirán, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Fijaos cómo se diferencia claramente en el Apocalipsis a Dios del Cordero. Se menciona a los dos. Pertenece a nuestro Dios, es decir, al Padre Celestial, que está sentado en el trono. Fijaos, es Dios el Padre quien está sentado en el trono, no es Jesucristo, no es el Cordero. Pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Lo veis? Son dos. Dos. Jamás, jamás en el libro del Apocalipsis al Cordero, que es Jesús, jamás al Cordero se le llama Dios. Aunque sabemos que Cristo es un Dios, es un ser poderoso, pero se le diferencia claramente del Dios que está sentado en el trono y que es el Padre Celestial. El Apocalipsis, como dije, es un libro absolutamente antitrinitario. Y sigamos leyendo. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, del trono del Padre Celestial, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, fijaos, y adoraron a Dios. ¿Lo veis? Los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, se postrarán y adorarán a Dios el Padre, que es el Dios que está sentado en el trono. Fijaos bien que en ninguna parte se dice y adoraron a Dios y al Cordero. ¿Dice eso el texto? ¿Verdad que no? y adoraron a Dios, es decir, solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, al Dios más grande de todo el universo. No dice que adoran también al Cordero Jesucristo. En el Apocalipsis, jamás, jamás de los jamases es adorado. Se postrarán delante de ese trono del Dios Padre y adorarán al Padre Celestial, el único Dios que es digno de adoración, porque de él proceden todas las cosas, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, por la voluntad del Dios Padre, del Dios Supremo, no por la voluntad del Cordero. Bueno, pero dice que se van a postrar delante del trono y adorarán a este Dios Padre diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios, es decir, al Padre Celestial, por los siglos de los siglos. Fijaos, no se menciona por ninguna parte el Cordero. Solamente estos seres celestiales adoran a uno y a nadie más, a ese Dios único que está sentado en el trono. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. No dice sean a nuestro Dios y al Cordero por los siglos de los siglos. ¿Dice eso? ¿Verdad que no? Solamente adoran al Padre Celestial. Entonces, uno de los ancianos habló, es decir, uno de los 24 ancianos, diciéndome: estos, es decir, la gran muchedumbre, fijaos, la gran muchedumbre, que están vestidos de ropas blancas, ya sabéis, fue a la iglesia de Cristo, a la cual Jesús ha prometido ser vestidos de ropas blancas, por lo tanto, prueba absoluta e irrefutable que esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo. Estos que están vestidos de ropas blancas, pregunta este anciano, ¿quiénes son? Esto se lo pregunta el anciano a Juan, ¿eh? A Juan, al escritor, al que está viendo estas visiones. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Esto qué significa? Pregunto. ¿Que este anciano, miembro de los 24 ancianos, no sabía? ¿No sabía quiénes son estos, esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua, nación? ¿Es que no lo sabía? ¿Por eso es que le hace la pregunta a Juan? Por supuesto que el anciano sabía quiénes son. Simplemente, fijaos, le está haciendo una pregunta retórica a Juan. ¿Esto qué significa? Pues que él sabía perfectamente quiénes son. Simplemente le está haciendo esta pregunta para ver si Juan conocía la respuesta. Pero por supuesto que este anciano no ignoraba quiénes son esta gran muchedumbre. Claro que sabía quiénes son. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y ahora le responde Juan y dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Lo veis? Juan sabía que este anciano conocía perfectamente la identidad de esta gran muchedumbre. Él lo sabía. El anciano sabía perfectamente quién es esta gran muchedumbre. Por eso es que lo dice Juan, tú lo sabes, tú lo sabes. Y él me dijo, ahora está hablando el anciano, él me dijo, estos, esta gran muchedumbre, son los que han salido de la gran tribulación, o dicho en otras palabras, los que vienen de la gran tribulación, así lo han vertido otras traducciones. Estos, la gran muchedumbre, son los que han venido de la gran tribulación. Aquí menciona la gran tribulación. Es decir, dicho en otras palabras, esta gran muchedumbre que ya hemos visto que es la iglesia de Cristo, habían pasado por la gran tribulación, la gran persecución. Habían sufrido la tribulación de la bestia, habían sufrido tribulación, persecución, porque como dijo el apóstol Pablo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, creo que es el verso 22. Pues esta iglesia de Cristo, que es la gran muchedumbre, habían pasado por la gran tribulación, habrían sufrido. Ahora ya los ve, por supuesto, los ve resucitado, los ve glorificados en el cielo, delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero de Cristo. Ya los ve glorificados, es una visión profética del futuro, ya los ve resucitados en el cielo a esta gran muchedumbre. Pero habían pasado, habrían sufrido la gran tribulación aquí en la tierra. Y repito, ya los ve glorificados, resucitados en el cielo. Y dice además, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Prueba absoluta, irrefutable, que se refiere a la iglesia de Cristo, porque es a los verdaderos cristianos, a la iglesia a la cual Cristo ha comprado con su sangre, los ha redimido con su sangre, a la iglesia. Por lo tanto, esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo, cuyos pecados han sido perdonados, hemos sido limpiados en la sangre de Cristo. La iglesia de Cristo no son solamente los 144.000 sellados mencionados en este capítulo. Por supuesto que los 144.000 sellados formarán parte de la iglesia de Cristo, claro que sí, eso nadie lo niega. Serán un grupo selecto, escogido por Dios. Pero la iglesia de Cristo es también la gran muchedumbre. Los 144.000 sellados serán un grupo selecto tomado de la gran muchedumbre. Es un grupo selecto tomada de la iglesia de Cristo, que es la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hemos sido lavados nuestras ropas, es decir, han sido limpiados nuestros pecados. Hemos sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. Somos los redimidos por la sangre de Cristo, la iglesia de Cristo, que repito, está formada por la gran muchedumbre y los 144.000 son un grupo, serán, mejor dicho, porque todavía no han aparecido en la tierra, los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel serán un grupo selecto de cristianos israelitas de las 12 tribus de Israel, tomados de la gran muchedumbre. Es un grupo escogido, un grupo selecto. Es como los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles de Cristo también era un grupo selecto, escogido, que siempre iban con Jesús. Siempre estaban viviendo con él, pero Jesús tenía muchos más discípulos. No solamente los 12 apóstoles. Había un grupo de los 70 y muchos más, y discípulas también que seguían a Jesús. Pero los 12 apóstoles eran un grupo selecto, que siempre estaban con Jesús. Por lo algo parecido ocurrirá con estos 144.000 sellados. Serán un grupo escogido, selecto, tomado de la gran muchedumbre, tomado de la iglesia de Cristo. Y dice que hablando de la gran muchedumbre, que han emblanquecido sus ropas en la sangre de Cristo, por eso están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Fijaos, hablando de la gran muchedumbre, dice que están delante del trono de Dios, es decir, están en el cielo. Recordad, el trono de Dios está en el cielo, no está en la tierra, está en el cielo. Así lo dice bien claro Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Si estaban delante de ese trono de Dios, significa que estarán en el cielo, esta gran muchedumbre. Ahí lo dice bien claro. Y le sirven día y noche en su templo. Son los siervos de Dios, la gran muchedumbre, que le van a servir en su templo celestial. Recordad que Dios tiene un templo en el cielo. La Biblia habla muchas veces del templo de Dios en el cielo. Y ahí le van a servir a Dios, en ese templo celestial, en ese santuario celestial que está en el cielo. Le servirán día y noche. Y el que está sentado sobre el trono, refiriéndose al Padre Celestial, al Dios Supremo, extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Esto qué significa? Que van a vivir esta gran muchedumbre dentro de este tabernáculo de Dios. Según el libro del Apocalipsis, ¿cuál es el tabernáculo de Dios? Es la nueva Jerusalén. Así lo dice bien claro Apocalipsis capítulo 21, el tabernáculo de Dios con los hombres, refiriéndose a la nueva Jerusalén celestial. Cuando dice que va a extender su tabernáculo sobre la gran muchedumbre, que es lo que está diciendo, por tanto, que esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que es la iglesia de Cristo, como ya hemos visto, van a vivir en la nueva Jerusalén celestial, el tabernáculo de Dios. ¿Queda claro? Por supuesto que esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo, que van a vivir en el cielo. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. Ellos enseñan todo, absolutamente todo lo contrario de lo que enseña este capítulo 7 del Apocalipsis. Pues aquí lo dice: Dios el Padre va a extender su tabernáculo sobre ellos, es decir, van a vivir en la nueva Jerusalén celestial y ya no tendrán hambre ni sed. ¿Por qué dice aquí y ya no tendrán hambre ni sed esta gran muchedumbre? Porque la tuvieron en la tierra. Pasaron hambre, pasaron sed durante ese tiempo de la gran tribulación, cuando sufrieron la gran tribulación aquí en la tierra. Pasaron hambre y sed. El sol no caerá más sobre ellos, significa que ya nunca más volverán a pasar frío, ni calor alguno, es decir, significa que cuando vivieron en la tierra sufrieron calor, sufrieron penalidades. Porque el Cordero, que es Jesús, que está en medio del trono, fijaos, no dice que está sentado en el trono, eso no lo dice. Dice el Cordero que está en medio del trono, que está de pie en medio del trono. Fija lo que dice, los pastoreará. Los pastoreará, es decir, que Cristo es el pastor de la gran muchedumbre, el pastor de su iglesia. Prueba absoluta e irrefutable de que la gran muchedumbre mencionada aquí es la iglesia de Cristo. Porque Cristo, a quien pastorea, es ¿a quién? A su iglesia, a sus ovejas, que formamos la iglesia de Cristo. Aquí tenéis la prueba irrefutable y absoluta de que esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación es la iglesia de Cristo, y que Cristo es nuestro pastor, el buen pastor que entregó su vida por su iglesia. Bueno, disculpad que es que me ha llamado por teléfono y he tenido que cortar. Bueno, pues iba diciendo aquí que esta gran muchedumbre, cuando ya estén en el cielo delante del trono de Dios, ya estén glorificados, ya han sido resucitados, dice que ya no tendrán hambre ni sed. Aquí tenéis la prueba de que cuando vivieron en la tierra sí que tuvieron, pasaron hambre y sed durante ese tiempo de la gran tribulación. Y el sol no caerá más sobre ellos, indicando así que ya no van a pasar frío jamás, ni calor alguno, tampoco pasarán calor, porque cuando vivieron en la tierra, pues sufrieron todas estas penalidades, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, esto ya lo he explicado, indicando así que esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo, y Cristo es el buen pastor, Cristo es nuestro pastor, el cual entregó su vida por sus ovejas, es decir, por su iglesia. Y dice que Cristo, el buen pastor, los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Esto qué significa? Que nos va a dar la vida eterna. Y nos dará la vida eterna, ya sabéis, cuando nos dé de comer del fruto del árbol de la vida. Ya recibiremos la inmortalidad. Y también beberemos aguas de vida. Aguas de vida. También vamos a beber el agua de la vida, que según el Apocalipsis saldrá del trono de Dios y del Cordero. Esas son las aguas de vida. Y ya para terminar dice, y Dios, es decir, el Padre Celestial, recordad, cuando el Apocalipsis habla de Dios, siempre, siempre, siempre se refiere al Padre Celestial, nunca se refiere a un falso Dios trino, y nunca se refiere a Jesús, sino al Padre Celestial. Dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, es decir, de la gran muchedumbre. ¿Esto qué significa? Que ya jamás tendremos ningún tipo de sufrimiento, jamás lloraremos, jamás lo pasaremos mal, y aunque en la tierra, aquí en la tierra suframos tribulaciones, pasemos por la gran tribulación, pasemos frío, pasemos calor, pasemos sufrimiento, lloraremos, pues ya esto cuando estemos en el cielo no lo sufriremos jamás. Dios el Padre va a enjugar toda lágrima de los ojos de la gran muchedumbre, es decir, de la iglesia de Cristo. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 7 del Apocalipsis. Esta es la enseñanza correcta, la enseñanza verdadera de lo que se describe aquí en el capítulo 7. Como podéis ver, se habla claramente de dos grupos muy diferentes. Uno serán los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, que va a ser un grupo selecto, tomado de la gran muchedumbre, tomado de la iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Un grupo selecto, esos 144.000. Y la iglesia de Cristo, pues es la gran muchedumbre. Estaremos en el cielo, delante del trono de Dios. Es todo lo contrario de lo que enseñan estos hijos del diablo, esta religión satánica, destructiva, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Estos falsos testigos de Jehová enseñan todo lo contrario de lo que dice este capítulo 7 del Apocalipsis. Bueno, ya podéis enviar vuestros comentarios en audio sobre estos dos capítulos, el 6 y el 7. Queréis comentar algún versículo que os haya llamado la atención, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora.
Gracias, Padre, hermano Tito. Entonces, de acuerdo a ese estudio que ha dado de Apocalipsis 7, después que cuando vaya a comenzar el milenio, los cristianos verdaderos hayan resucitado y otros hayan sido transformados de mortal a inmortal, y el Señor Jesucristo junto a su iglesia empiece a instaurar su gobierno mundial a partir del milenio, eso quiere decir que la iglesia de Cristo no solamente va a gobernar desde Jerusalén aquí en la tierra a partir del milenio, sino también también van a estar gobernando junto al Señor Jesucristo en el cielo, van a estar en el cielo, como dice ahí Apocalipsis 7, ahí Apocalipsis 7, si se puede interpretar de esa forma.
Pues claro, hermano William, eso es lo que he explicado ahí en el comentario de Apocalipsis 7. La iglesia de Cristo van a estar en el cielo gobernando sobre la tierra. Cristo y su iglesia estarán en el cielo reinando, gobernando sobre las naciones de la tierra. Y luego, cuando quieran, pues podrán bajar a la tierra. Cuando, por ejemplo, venga para celebrar la fiesta de los tabernáculos ahí en Jerusalén, pues Cristo descenderá a la tierra en esa fiesta santa. Y estará ahí en Jerusalén, en ese templo, en ese templo de Dios, en Jerusalén. Cristo y su iglesia podrán bajar a la tierra perfectamente, pero el gobierno va a ser en el cielo, es decir, van a gobernar desde el cielo sobre las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años, es bien simple. Por eso es que lo dice ahí en Apocalipsis 5, versos 9 y 10, que también se está mencionando a la iglesia de Cristo, a la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que es lo que dice el versículo 10. Y reinarán, ¿qué dice? Sobre la tierra, indicando así que van a estar en el cielo. La gran muchedumbre, que es la iglesia, estarán en el cielo, reinando sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Ahí lo dice. Apocalipsis 5, verso 10, refiriéndose a esta misma gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Gracias y paz, hermanos. Yo quiero hacer mi aporte a Apocalipsis capítulo 6, y para mí es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Y por supuesto está en el Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, que es el libro más importante de toda la Biblia. Hay mucha corriente en el cristianismo que dice que no es importante el libro del Apocalipsis, que es mejor no saberlo, y eso es un error, porque realmente es verdad que el Señor Jesús nos dijo que viviésemos de día en día, pero tenemos que conocer realmente el plan de Dios para no ser engañados, para no caer en el engaño, como han caído millones y millones de cristianos con el primer sello que también ha explicado el hermano Tito. Y añadiendo una parte más del primer sello, la palabra arco, por supuesto que es toxon, que es toxina, pero también es lazo o amarre. Y completando a la enseñanza que nos ha dado el hermano Tito, pues es un lazo, es algo que te va a atrapar toda tu vida, pero es un atrape o un lazo tóxico. Entonces es algo de lo que no puedes escapar, por lo tanto todos aquellos que hicieron lo que hicieron ya no van a poder ir hacia atrás. Así que, pues ya están en manos de Dios. Y con respecto al segundo sello en el que estamos ahora, pues sabemos que viene ahora pues momentos muy duros con la Tercera Guerra Mundial, y eso va a desencadenar en el hambre, en el tercer sello, que ya se está empezando a ver con la subida de productos de alimentos. Se va a empezar a ver pues muchísimas protestas de agricultores, de gente del campo que no puede ya usar pues fertilizantes y sus cosas para pues para crear los productos agrícolas, tampoco pueden transportarlos porque el petróleo está muy caro. O sea, va a ser un desencadenante brutal que va a causar un hambre muy, muy, muy grande. Por lo tanto, yo sigo diciendo a todos los hermanos y a todos los que escuchen este vídeo y audio y escuela a que continúen almacenando alimentos imperecederos, que lo hagan cada semana, cada mes, siempre que les sobre un poquito de dinero del salario, que lo inviertan en eso, porque es la mejor inversión que pueden hacer, ya que el tercer sello puede durar una semana o puede durar 3 años. No lo sabemos cuánto va a durar el hambre, y es muy bueno tener reservas en el hogar. Y ya el cuarto pues es el caos, como bien ha explicado el hermano Tito, y ya el quinto la persecución de la iglesia. Por lo tanto, entre el tercer y cuarto sello pues vendrá Satanás haciéndose pasar de ángel de como falso mesías, ángel de luz, y con los ángeles caídos. Y bueno, pues eso ya lo veremos más adelante, hermanos, pero quiero que entendáis que ya hemos entrado totalmente en el apocalipsis. Son los últimos tiempos, los últimos años de este sistema satánico, y tenemos que resistir y tenemos que estar consciente de la verdad para no caer en los engaños, para no caer en la hora de la prueba, que es la marca de la bestia, y para estar bien despiertos y poder ayudar a otras personas a que no caigan, a llevarles al Señor Jesús, y ya es el Señor Jesucristo el que les va a llevar al Padre. Así que nada, hasta aquí mi aporte, queridos hermanos, espero que estéis muy bien. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos. Bueno, yo quiero hacer una breve aportación sobre Apocalipsis capítulo 7. Esta visión que tuvo Juan de los 144.000 sellados y de la multitud vestida de ropas blancas, de la gran muchedumbre, no es una visión que forme parte de los siete sellos. La visión que forma parte de los siete sellos es el séptimo sello, que empieza desde el capítulo 8. Por lo tanto, como bien ha explicado el hermano Tito, esto es un paréntesis que sigue después del sexto sello. Por eso dice: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, y etcétera, etcétera. A mí lo que más me ha gustado es el contexto desde el verso 9 al verso 17, muy bonito y muy buena explicación. Me ha gustado esa clara diferencia que hace el Apocalipsis entre el Poderoso Supremo y el Cordero. Ahí podemos darnos cuenta de que el Apocalipsis es totalmente antitrinitario y antiunicitario, ya que menciona a dos entidades divinas, a dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Y también me ha gustado esta gran muchedumbre que sale de la gran tribulación y que reciben una gran recompensa en el cielo. Realmente una magnífica explicación. Gracias, hermano Tito, y saludos a los demás hermanos. Gracias y paz.
Saludos, hermanos, buenas tardes. Voy a dar mi aporte a Apocalipsis capítulo 7, sobre la parte donde se enseña el sello en la frente de los siervos de Dios, que es el Padre Celestial. Yo me pregunto, cuando se cumpla Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, nosotros, los cristianos verdaderos que estamos aquí en América Latina, ¿tendremos también ese sello en la frente cuando se cumpla ese versículo que he citado? Es una buena pregunta. De todos modos, si el Señor quiere, estaremos vivos, claro. Cuando llegue ese momento lo vamos a saber. Porque a mí me da a entender que está hablando del contexto de esas 12 tribus que son seleccionados, y tal como lo explicó el hermano Tito. Es posible que se esté refiriendo solamente a ellos, pero de todos modos, cuando se cumpla ese texto de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, lo vamos a saber. Un abrazo, hermanos. Gracias, paz de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús, nuestro hermano mayor.
Gracias y paz, hermano Tito. Tengo una pregunta. La invasión a la ciudad de Jerusalén descrita en Apocalipsis 11, que será invadida por los paganos gentiles, o sea, en Apocalipsis 11, donde habla de los dos testigos, y se dice que Jerusalén será invadida por los 1260 días, es decir, durante el gobierno de la bestia. ¿Esa invasión va a ocurrir en toda Israel, en toda Jerusalén, o solo en una parte de Jerusalén o de la nación de Israel? O sea, ¿va a ocurrir en todo el territorio de la nación de Israel o solo en una parte de Israel? O específicamente en una parte de la ciudad de Jerusalén.
Bueno, voy a responder aquí al hermano Daniel la pregunta que ha hecho sobre Hebreos, el pasaje de Hebreos capítulo 4. Voy a leer en especial el verso 6. Mira lo que dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, es decir, en el reposo, se refiere al reposo celestial, evidentemente, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, es decir, no entraron en el reposo, no entraron en el reposo de la tierra prometida por causa de desobediencia. ¿A quién se está refiriendo? Pues efectivamente se está refiriendo a esos israelitas que vagaron por el desierto durante 40 años y que, como dice la Biblia, no entraron en el reposo de la tierra prometida. Murieron todos en el desierto a causa de la incredulidad. No entraron en el reposo. Se refiere a ellos, claro que sí. Pero fijaos que dice: y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, el evangelio. Pero cuidado, ¿a qué buena noticia se está refiriendo? ¿A la buena noticia en la cual nosotros creemos ahora, la buena noticia, el evangelio, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús? No. A los israelitas que estaban en el desierto, lógicamente, no se les predicó jamás el evangelio de Cristo, la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús todavía no había venido a la tierra. Ese no era el evangelio. Recordad que evangelio significa buena nueva, buena noticia. A los israelitas que estaban en el desierto, ¿qué buena noticia se les anunció? A ver, ¿cuál era la buena noticia que tenían ellos? Pues la buena noticia de que Dios los iba a introducir en la tierra prometida y ahí tendrían reposo. Esa era la buena nueva, esa era la buena noticia dada al pueblo de Israel que estaba en el desierto, de que Dios los iba a introducir en la tierra prometida. Ahí tendrían el reposo, pero no entraron a causa de su incredulidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la clave está en la palabra buena nueva, la palabra buena noticia, buena nueva, y que no siempre se refiere a lo mismo. La buena noticia, el evangelio que creemos nosotros, fijaos bien, no es el mismo evangelio que les fue predicado a los israelitas en el desierto. La buena noticia que conocían los israelitas, ¿cuál era? Por de que Dios los iba a llevar al reposo de la tierra prometida. Iban a entrar ahí. Era la tierra prometida. ¿De acuerdo? No el evangelio que hoy en día creemos nosotros, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Entonces esa es la explicación de ese pasaje. Efectivamente se refiere al pueblo de Israel, al mensaje, a la buena noticia que les fue dado al pueblo de Israel de que Dios los iba a introducir en la tierra prometida y tendrían reposo. Eso es a lo que se está refiriendo ese pasaje. Bueno, y ahora voy a responder al hermano William. ¿Qué es lo que dice el pasaje de Apocalipsis capítulo 11? ¿De qué está hablando? ¿De todo Israel o está hablando de la ciudad de Jerusalén? Habla de Jerusalén, la cual ha sido entregada a los gentiles, los cuales la hollarán, la van a pisotear, la van a hollar durante 42 meses, durante 1260 días, que es el tiempo que va a durar el reinado de la bestia. Es decir, el texto solamente se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, a la capital. Será entregada, va a ser entregada a los gentiles. Dejará de ser la capital de Israel durante ese tiempo y va a ser entregada a las naciones gentiles. A las naciones que van a formar parte del imperio de la bestia. Los ejércitos de la bestia van a invadir Jerusalén. Se van a apoderar de Jerusalén y va a estar hollada durante 42 meses. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 11.
Ah, claro, ya entiendo, hermano. Ya me quedó claro la respuesta que usted me ha dado sobre la pregunta que le hice de Apocalipsis 11. Ahora tengo otra pregunta, hermano, de otro pasaje bíblico del Nuevo Testamento. No recuerdo exactamente dónde, en qué epístola lo dice, pero es donde creo que el apóstol Pablo escribió una de sus epístolas, donde habla del templo del espíritu, que es el cuerpo, que cómo hace para del cuerpo humano, si no estoy mal. O sea, que dice que no, que el templo del cuerpo de uno es el cuerpo del espíritu, o sea, no hacer daño a nuestro cuerpo, porque es el templo del espíritu. Entonces la pregunta es, la expresión templo del espíritu que Pablo usó ahí, ¿a qué espíritu se refiere? ¿Al espíritu de nosotros, de nuestra energía de vida, o el Espíritu Santo, que es la energía de vida de Dios y de Cristo, o a los dos? A los dos espíritus, al espíritu de uno y al Espíritu Santo.
Se refiere al Espíritu Santo, hermano. Eso vamos a verlo en el pasaje que voy a pegar. Somos templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Voy a pegar el texto o los textos para que quede claro. Se refiere al Espíritu de Dios y de Cristo, el cual mora en nosotros. Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu, por medio de su Espíritu. Entonces somos templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a verlo con los pasajes que voy a pegar. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y todos los cristianos juntos, atención, toda la iglesia junta, todos los verdaderos cristianos juntos formamos el templo de Dios. No sabéis que sois, lo que se está hablando en tiempo futuro, no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dijo Pablo, somos el templo de Dios, y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, templo del Espíritu Santo. Y si alguno intenta destruir este templo de Dios, que es la iglesia, pues ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Que Dios le destruirá a él. Bien quiera destruir la iglesia de Cristo, el templo de Dios, o el que esté destruyendo su propio cuerpo. El que destruya su propio cuerpo, este cuerpo que tenemos de carne y sangre, el que lo quiere destruir, bien sea por una repugnante y malísima alimentación, comiendo basura, comiendo animales inmundos, etcétera, está destruyendo el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dios lo destruirá a él. ¿Y cómo lo va a destruir? Ojo, no está diciendo que se vaya a condenar. Dice que lo va a destruir, es decir, que ese templo lo va a destruir. Dios le va a destruir a él. Le va a matar a él. ¿Pues cómo? Pues como consecuencia de alguna enfermedad que va a coger, por ejemplo, una persona, por ejemplo. Pongamos un ejemplo, un cristiano verdadero. Un verdadero cristiano que tiene la verdadera doctrina y tal, y come, por ejemplo, excesivos hidratos de carbono, es decir, azúcar, Se pone gordo como un repugnante cerdo. Tiene el cuerpo de un cerdo, de todo lo que come, de comer animales inmundos, de comer azúcar, de beber Coca-Colas y todo eso. Esa persona, ese cristiano, pues Dios lo va a destruir a él, pero lo va a destruir como enviándole una enfermedad y matándole. ¿De acuerdo? Entonces le puede, perfectamente va a coger una enfermedad, porque así es como Dios castiga y disciplina. Es decir, es la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que sembrare uno, eso va a cosechar. Si tú te alimentas con productos, con cosas que son malas para tu salud, bebes alcohol, comes excesivos carbohidratos, azúcar, comes demasiado en exceso, pues ¿qué es lo que ocurre? Que te va a producir una enfermedad, vas a tener una enfermedad. ¿Dios te ha enviado esa enfermedad? Sí, te la ha enviado porque es la consecuencia de lo que tú has hecho, de tus malas decisiones, de tu mal estilo de vida, de comer basura. Entonces, como consecuencia, vas a engordar y vas a enfermar. Te va a enviar diabetes, vas a tener diabetes, vas a tener azúcar en la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Alta tensión. ¿Por qué? Pues por toda la basura que te has metido por la boca o por comer demasiado. Entonces Dios te va a destruir, va a destruirte, en el sentido de que te va a enviar una enfermedad y te va a destruir, te va a matar. Cuidado, no estoy diciendo que te vayas a condenar al lago de fuego. Dios no te va a enviar al lago de fuego si comes excesivos carbohidratos y te pones gordo como un puerco. No, Dios no te va a condenar, no te va a enviar al lago de fuego, es de pura lógica, es de sentido común, pero sí vas a adquirir una enfermedad que muy probablemente te va a llevar a la muerte, te va a matar, como es la diabetes, que mata todos los días a millones y millones de personas. Que comen azúcares simples, que comen animales inmundos como el cerdo, como el marisco y cosas así, que poco a poco les va matando, les va destruyendo el cerebro, les va destruyendo el cuerpo y van a adquirir enfermedades, y van a estar débiles, y van a tener dolencias, enfermedades, como consecuencia de su estilo malo de vida, de su mal estilo de vida. Entonces, por eso somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto este cuerpo que tenemos nosotros, pues hay que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? Pues lo más importante para cuidar nuestro cuerpo es mirando lo que metemos por la boca, en lo que comemos y lo que bebemos. Así es como cuidamos nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, personalmente, sabéis, tengo 62 años, yo ya soy un anciano, pero gracias a Dios tengo una salud de hierro, nunca enfermo, nunca cojo un resfriado, nunca cojo una gripe, jamás, jamás. Llevo más, yo qué sé, llevo más de 50 años, debo tener, que 50 años hace que no cojo un resfriado, yo os estoy diciendo en serio. Jamás enfermo, excepto lo que me dio hace año y medio, en la arteria aorta, ya sabéis por qué. Pero estoy bien, me encuentro perfectamente, nunca enfermo. ¿Por qué? Porque yo lo que más miro muchísimo, lo que meto por la boca, lo que como. Y al llevar un estilo de vida, pues, saludable, pues por eso nunca enfermo. Mis hermanos, yo tengo dos hermanos, ¿vale? Tengo un hermano mellizo que tiene la misma edad que yo, y tengo una hermana que es 11 meses menor que yo. Y joder, cada dos por tres están enfermos. Cogen resfriados, cogen gripes, cogen dolencias, y a mí nunca me pasa eso, yo estoy perfecto de salud. Me encuentro estupendamente. ¿Por qué? Porque llevo un estilo de vida saludable. Me encuentro fuerte. Jamás enfermo. Es que nunca enfermo. Exceptuando lo que me pasó, la dilatación, porque fue una dilatación de la arteria aorta. Y los matasanos, estos hijos de Satanás, estos hijos de la gran puta, que es lo que son, hijos de puta y asesinos, me querían llevar al quirófano para asesinarme, para matarme. Y yo dije que no me quería operar de la arteria aorta. Y aquí estoy, después de año y medio, me siento muchísimo mejor, os lo aseguro, me siento mucho mejor, mucho más fuerte, mucho más adulable que hace un año y medio. Me encuentro infinitamente mejor y no he cogido, mis dos hermanos han cogido gripes, han cogido resfriados, las han pasado fatal, y yo nada, yo como si nada, o sea, me encuentro perfectamente fuerte, saludable, con una mente lúcida, perfecta. ¿Por qué? Pues porque miro lo que meto por la boca. No como animales inmundos, no como excesivos carbohidratos, azúcares, pues eso lo miro muchísimo. Que no digo que no haya que comer nada de carbohidratos, no estoy diciendo eso. De vez en cuando es bueno comer pan, algo de pan, pero que sea bueno, pan verdadero. Pan verdadero, porque hay pan falso y hay pan verdadero. El pan falso es el industrial, el que venden en los supermercados. Pero hay un pan verdadero que es bueno, que es integral, que es sano, que es natural. De vez en cuando un poco de pan, pues perfecto. Carnes buenas, carnes limpias, vegetales, huevos, y comer pues lo normal. No comer en exceso y vas a mantener el templo del Espíritu Santo, lo vas a tener perfecto, lo vas a tener limpio, lo vas a tener saludable. Y ahí mora el Espíritu de Dios, pero el que descuida su propio cuerpo, eso es una vergüenza. Dios te va a quitar la vida, te va a quitar la vida, enviándote alguna enfermedad, como por ejemplo la diabetes, como consecuencia de tu mala alimentación, de tu mal estilo de vida. En fin, eso es lo que quería decir tan importante sobre este asunto.
Tito, una pregunta. De los 7 sellos, solo creo que la Biblia habla hasta el 6º. El 7º sello, ¿en cuál de ellos está? Porque no lo dice, no lo he encontrado en la Biblia, o lo habré leído mal.
Mira, hermano Vales, el 7º sello se encuentra en Apocalipsis 8, verso 1. Lo voy a leer. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios. Estos 7 ángeles, pues son los 7 espíritus de Dios, que ya hemos estado viendo en el estudio del Apocalipsis. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, el 7º sello contendrá las 7 trompetas. Repito, el 7º sello contiene las 7 trompetas. ¿De acuerdo? Ya cuando suena la última trompeta, la 7ª es cuando el reino de Dios y de Cristo viene a la tierra. Pero repito, el 7º sello contiene las 7 trompetas.
Hola, hermano Tito, gracias y paz. Ahí todavía continúo escuchando ese chat en vivo, esa tertulia. Te quería preguntar algo porque ahí leyendo Proverbios 34, ahí es como que ya tenía una relación de padre-hijo Jesús con el Dios Supremo. En esa tertulia habías dicho que Jesús recién es hijo de Dios cuando el Dios Supremo lo engendra en el vientre de María. Pero antes de eso, no era hijo del Dios Supremo, sino simplemente un Dios, un segundo Dios o el ángel de Yahvé. Entonces, ¿qué pasaría o cuál sería la explicación de ese versículo de Proverbios 34 que dice cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? O sea, ahí es como que estás reconociendo que era hijo en el Antiguo Testamento.
Saludos, hermano Sergio. Ahí, en ese pasaje de Proverbios, capítulo 30, verso 4, fíjate que ahí se habla de un hijo de Dios especial, en el sentido de que Jesús es un ser divino, es un ángel, porque también en el Antiguo Testamento a los ángeles se les llama, fíjate, hijos de Dios. Hijos de Dios se les llama a los ángeles. Por ejemplo, en el libro de Job y en otros pasajes se les llama hijos de Dios. Ahí lo que indica simplemente al llamársele hijo, al hablar del hijo de Dios, es que Cristo es un ángel, es un mensajero, el principal mensajero de Dios. Pero fíjate bien que es cuando lo introduce en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María, cuando pasa a ser el hijo unigénito de Dios. Es decir, el hijo engendrado de Dios. Jesús, antes de venir a la tierra, no era el hijo engendrado de Dios, simplemente era el hijo de Dios, en el sentido de que Jesús es un ángel. Por eso es que a los ángeles, repito, en el Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios. Y los ángeles no fueron engendrados por Dios. No son hijos engendrados de Dios. Por lo mismo ocurre con ese pasaje de Proverbios capítulo 30, verso 4. Ahí eso no significa de ninguna manera que Jesús fuera engendrado por Dios antes de todos los siglos. De ninguna manera. Repito, ¿por qué en Proverbios 34 se le llama hijo? Se habla del hijo, de este hijo de Jehová. ¿Sabe su nombre y el nombre de su hijo? Pues sencillamente porque, repito, es un ángel. Es el mensajero especial de Dios. Pero todavía no era el hijo engendrado de Dios. Pasa a ser el hijo engendrado de Dios cuando lo introdujo en el mundo. Entonces el Dios supremo pasa a ser el Padre de Jesús, y Jesús pasa a ser el hijo engendrado de Dios. Yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Así lo leemos ahí en Hebreos capítulo 1.
Gracias y paz, hermanos. Ahí estuve escuchando los comentarios del hermano Tito del estudio del libro del Apocalipsis y se me viene a la mente Taboada, porque él en un momento se reía de las enseñanzas de los testigos de Jehová y resulta que ahora Taboada ha pasado a ser el hazme reír de muchos, sobre todo con esa enseñanza que solamente los 144.000 sellados forman parte de la Iglesia de Cristo. Y los testigos de Jehová, para fundamentar eso, citan el pasaje bíblico de Apocalipsis 7.3. Pero resulta que en ese pasaje de Apocalipsis 7.3 no se lee por ninguna parte la palabrita solamente. Y entonces ellos llegan a reconocer que sí, Apocalipsis 7.3 no se lee la palabrita solamente, pero argumentan que ellos creen que solamente forman parte de la Iglesia de Cristo los 144.000 sellados, porque así lo enseñan los líderes de su organización. Y eso, digamos, es una cosa realmente asombrosa, porque prefieren creerle lo que la organización de ellos enseña, en lugar de creer en la palabra de Dios registrada en el versículo de Apocalipsis 7.3. Por eso, en cierta manera, los testigos de Jehová no se consideran parte de la Iglesia de Cristo, como bien dijo el hermano Tito. Ellos van a ser hortelanos por toda la eternidad, y añado además, porque así también lo manifiestan los testigos de Jehová, que van a ser albañiles y hortelanos. Y yo me pongo a pensar que cuando resuciten, el trabajo de albañilería que van a hacer es para construir una casa. O sea que cuando los testigos de Jehová resuciten, no van a tener una casa donde poder vivir, donde poder dormir, sino que la van a tener que construir. Y construir una casa no se construye de un día para otro. Supongo yo que la organización de ellos, que siempre se han jactado de que están muy bien organizados, dirán: hoy le hacemos la casa a tal hermano y cuando terminemos esa casa se la hacemos a otro. Y cuando ya todos los testigos de Jehová tengan su propia casa, la labor de albañilería ya termina ahí, porque si tienen una casa, no van a hacer otra casa más. O sea que la función y la misión que van a tener durante toda la eternidad es ser justamente hortelanos. Y a mí se me viene a la mente ahí que es muy parecido al castigo que Dios le dio a Adán, diciendo que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y eso es justamente más o menos la labor que van a hacer los testigos de Jehová al no ser miembros de la iglesia, porque ellos dicen que si no forman parte de los 144.000, entonces no forman parte de la iglesia, y van a tener que sudar y ganar el pan cultivando y sacando de la tierra zanahorias, papas, lo que sea, para poder comer, para poder vivir, cuando el propio libro también del Apocalipsis dice que ya no habrá más sufrimiento, ni llanto, ni dolor, pero sin embargo ese especie de sacrificio bajo el sol de ser hortelano que continúe una vez que el ser humano resucita. La verdad que a mí esa idea de los testigos de Jehová no me entra en la cabeza.
Efectivamente, hermano Sergio, esa es la esperanza que tienen estos millones de falsos cristianos atalayados, estos falsos testigos de Jehová, la esperanza que tienen en ser hortelanos y albañiles por toda la eternidad. Como ellos, como muy bien has dicho, no se consideran la iglesia de Cristo, dicen que no tienen el Espíritu Santo, también lo han dicho, yo he hablado con montones de falsos testigos de Jehová y todos me han dicho lo mismo siempre, que ellos no tienen el Espíritu Santo porque no son ungidos, no tienen por tanto el Espíritu Santo. Esto lo que están diciendo bien clarito es que son falsos cristianos, son hijos del diablo, porque el apóstol Pablo dijo bien clarito en Romanos capítulo 8 que el que no tiene el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, el tal no pertenece a Cristo. Por lo tanto, estos pobrecitos descerebrados, como por ejemplo el apóstata tatuada, este pobre enfermo mental, pues ahí lo tenéis. No son verdaderos cristianos, son falsos cristianos, dicen que no tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto pues se van a condenar. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Y al no tener el Espíritu de Dios, pues significa que no siguen a Cristo. Ellos mismos lo reconocen. De modo que cuando resuciten, pues sencillamente los que no se hayan querido arrepentir serán arrojados al lago de fuego y azufre, como hierba mala.
Veréis, ojalá y Dios no quiera que esto sirva para algo que yo viví en carnes, que es cuando se levantó el sector de la minería, el sector industrial, allá por los años 80-90, y pararon el país y paralizaron todo. Ojalá y esto no sirva para que al final solamente haya un cambio de cromos y salga Sánchez, que sí, que es un criminal, que sí, que es un psicópata, y que sí, que probablemente sea, probablemente no seguro, es el peor presidente que hemos tenido en la historia de nuestro país, pero no debe valer para que haya otro político de un partido que nadie eligió, lo sustituya, y entonces calmen los ánimos, porque esto sería el final, no mañana, no pasado, pero sí a un medio plazo, del sector primario. Ojalá, yo no puedo, yo estoy en Madrid, pero no voy a poder ir a la manifestación esta, a la convocatoria de Albise, porque gracias a Dios tengo trabajo y estoy trabajando. Y aparte que yo no pinto nada porque no me gustan los protagonismos. Pero ojalá y haya muchísima gente allí que no solamente pida ese cambio de cromos y tomar Ferraz y todas estas cosas, sino que vayamos a la raíz del problema. La raíz del problema es este régimen de 78. Estos políticos que te prometen algo, luego no cumplen, compran a gente y al final siempre ganan los mismos, los enemigos de nuestro país, que se llama España. Y los enemigos de España a día de hoy están en la Unión Europea, están en el Foro de Davos, están encima de cada uno de los partidos que están en el Parlamento Español, y esos enemigos de España lo que quieren es que España termine con su sector primario, como ya consiguieron en los años 80 y 90 acabar con su sector secundario, y no nos olvidemos que ese sector secundario competía directamente con Alemania. Uy, es que los alemanes hacen las cosas muy bien, y una polla para los alemanes. Los alemanes pusieron mucha pasta para que los españoles, los políticos españoles, traicionaran a su pueblo y acabaran con la industria y con la minería española. Muchos no tendréis ese recuerdo porque no sois mayores. Yo tengo 53 años. Ojalá Dios quiera que mañana no pase eso y que simplemente volvamos a repetir la historia. Tenemos un momento, una oportunidad impresionante, que es la de que ahora sí la gente entiende que es el pueblo contra la Agenda 2030, es decir, contra los que han puesto la Agenda 2030, que en este caso son los políticos, pero no solo el PSOE, o no solo el PP, o no, es que Vox van en contra, pero ¿quién los financia? Lo que no queremos son políticos que los financien nadie, queremos políticos que nos representen, que sean como tú, como yo, que hablen nuestro idioma y que si mañana la cagan podamos quitarlo. Y tenemos una ocasión única. Así que, agricultores, ganaderos, transportistas, gentes que vayáis mañana a esta convocatoria de Albise, recordarles, si no lo dicen, que por mucho que le cortemos en dos a la serpiente, no la mataremos hasta que no le cortemos la cabeza. Y para cortarle la cabeza hay dos formas. Una, que llegue el momento, y dos, que tengamos claro que no vale con cortarle la cola. Así que no queremos un cambio de cromos. El que quiera un cambio de cromos será señalado. Pero si no lo señalamos, nos va a llevar a la ruina de nuevo. Y ya solo nos queda el sector primario. Porque os recuerdo lo que os decía al principio de este audio. La minería, la industria, la siderurgia, los astilleros, todo se lo cargaron. Y callaron a todos los que paralizaron el país entonces con dinero, cambiando de cromos. Si permitimos esto, no tenemos derecho a llamarnos españoles. No podemos permitirlo. Es ahora o nunca. Tenemos que cambiar el régimen del 78 porque tenemos al pueblo en la calle. Y si la gente con un tractor no lo entiende, no hace falta que entienda politiqués. Entiende una cosa que es real. Un político no tiene que tener los privilegios que no tienes tú, que estás trabajando todo el santo día, que te cobran el IVA, que te cobran el IRPF, como a mí, como a todos los autónomos. Ya está bien de mantener parásitos. O acabamos con los parásitos, o los parásitos, utilizando sus trucos, sus guapos, sus gente mediática, nos va a volver a llevar al precipicio. Y no podemos permitir que nos lleven al precipicio. Esta vez no, porque es ahora o nunca, porque como nos lleven al precipicio, lo siguiente es la Agenda 2030. No a la Agenda 2030, no a los privilegios de los políticos y sí a un cambio de régimen ya. Eso es lo que tiene que pedir el sector primario. Eso es lo que tenemos que pedir el pueblo. ¡Viva el pueblo español libre! Pasa este mensaje.
O sea, quiere decir que sí, yo lo entiendo eso como que los 144.000 junto a la gran muchedumbre y el Mesías estarán reinando sobre la tierra, es decir, pisando la tierra, y que el Mesías reinará desde la capital del reino, que será Jerusalén. Y así es como lo entiendo yo. Pero claro, yo creo que el Apocalipsis lo que habla de que están en el cielo, pues es que hay ciertos preludios en los que la iglesia, la gran muchedumbre y los 144.000 estarán en el cielo, pero en el momento del reino, yo pienso que será sobre la tierra, es decir, físicamente, sobre la tierra, gobernando sobre cada nación. Creo que ahí pega mucho la parábola de los talentos, en los que el Señor le da a cada uno un talento, es decir, el Señor pondrá a cada uno de esa gran muchedumbre de su iglesia sobre un reino, a unos les dará más talento, a otros les dará menos, y cada uno estará sobre una parte de la tierra. Y durante esos 1000 años estarán gobernando desde la tierra. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y sobre que verán al Padre, yo creo que ya con ese cuerpo glorificado sí podremos ver al Padre, ¿verdad, Tito?
A ver, si es que se puede reinar sobre la tierra estando en el cielo, estando viviendo en el cielo. Pero si es que van a reinar sobre la tierra, lo dice bien claro Apocalipsis 5, verso 10, lo dice, y reinarán sobre la tierra, pero el pasaje no dice que van a estar en la tierra. Van a reinar sobre la tierra, estarán en el cielo, estarán en la nueva Jerusalén celestial, en ese templo de Dios, el templo celestial de Dios, y Cristo y su iglesia van a gobernar el mundo, pero desde el cielo. Que cuando vengan algunas fiestas, como la fiesta de los tabernáculos, como dice Zacarías capítulo 14, que durante la fiesta de los tabernáculos Jesús bajará a la tierra con su iglesia para estar ahí en Jerusalén? Por supuesto que sí, eso nadie lo niega. Pero la sede central donde van a gobernar es en el cielo, y van a gobernar sobre las naciones de la tierra. Las van a juzgar, las van a gobernar con vara de hierro, es así de simple. Pero durante el milenio, Cristo y su iglesia no van a estar viviendo en la tierra, la morada de ellos está en el cielo. Van a vivir en el cielo y van a gobernar sobre las naciones de la tierra. En fin, esto lo explico muy bien ahí en el vídeo que he hecho. Y efectivamente, con el nuevo cuerpo glorificado, el cuerpo celestial, claro que podremos ver al Dios supremo, que es el Padre celestial. Los de limpio de corazón verán a Dios, dijo Jesús. Le verán, o sea, le vamos a ver con nuestros ojos, pero cuando estemos transformados, estemos glorificados, claro. Ahora no podemos ver al Padre celestial con este cuerpo carnal, corruptible que tenemos, pero cuando seamos glorificados, claro que veremos al Dios Padre. Mira, voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Imagínate que yo vivo en la luna, ¿no? Yo tengo ahí una casa en la luna, tengo ahí un palacio en la luna, yo vivo en la luna, ese ahí moro yo, pero tengo gobierno sobre la tierra, tengo autoridad sobre la tierra, yo gobierno a las naciones de la tierra, las gobierno desde la luna. O sea, no hace falta que yo esté en la tierra literalmente para gobernar a las naciones, no. Yo vivo en la luna, ahí está mi, por así decirlo, mi mansión, mi cuartel general, y yo estoy gobernando sobre la tierra. Pues igual, eso es lo que va a hacer Cristo y su iglesia. Ellos vivirán en el cielo, y ahí estará la sede central del gobierno mundial, y van a gobernar sobre las naciones de la tierra. Es bien simple de entender. ¿Que podremos descender a la tierra durante el milenio? Por supuesto que sí. O sea, te vuelvo a poner el ejemplo de la luna. Yo tengo mi mansión en la luna, vivo ahí está el cuartel general. Pero yo cuando quiero, claro que puedo descender a la tierra para relacionarme con seres humanos que vivan en la tierra. Yo puedo descender a la tierra y puedo volver al cielo. Unas veces, si quiero, puedo bajar a la tierra, pero mi morada está en el cielo, está en la luna en este caso, del ejemplo. Pues igual, Cristo y su iglesia pues van a gobernar en el cielo, van a tener ahí su mansión, este templo de Dios celestial, van a gobernar ahí sobre las naciones de la tierra, y cuando ellos quieran, por supuesto, podrán descender a la tierra con un cuerpo de carne y hueso para relacionarse con los seres humanos. Así va a ser el gobierno mundial de Cristo y de su iglesia sobre el mundo entero. ¿Que podremos descender a la tierra durante el milenio? Por supuesto que sí. O sea, te vuelvo a poner el ejemplo de la luna. Yo tengo mi mansión en la luna, vivo ahí está el cuartel general. Pero yo cuando quiero, claro que puedo descender a la tierra para relacionarme con seres humanos que vivan en la tierra. Yo puedo descender a la tierra y puedo volver al cielo. Unas veces, si quiero, puedo bajar a la tierra, pero mi morada está en el cielo, está en la luna en este caso, del ejemplo. Pues igual, Cristo y su iglesia pues van a gobernar en el cielo, van a tener ahí su mansión, este templo de Dios celestial, van a gobernar ahí sobre las naciones de la tierra, y cuando ellos quieran, por supuesto, podrán descender a la tierra con un cuerpo de carne y hueso para relacionarse con los seres humanos. Así va a ser el gobierno mundial de Cristo y de su iglesia sobre el mundo entero.
Ya me acordé, don Tito, era sobre la genealogía biológica de Jesús, del rey David. Esa va a ser la cama de la mañana. Yo decía, ahí es otra enseñanza. Y esa es muy importante que la demos mañana. La del arrebatamiento la podemos hacer para otra semana, para el otro sábado.
Bueno, hermanos, muchas gracias. Bueno, primero, como le dije antes, ¿no? Le mando el audio de Génesis 1. Tengo algunas preguntas sobre Génesis 1, Génesis 3 y Génesis 7, me parece. Ahora les digo. Pero en el 1 tengo para aportar algunos comentarios, que por supuesto seguramente deben tener su error en mi comentario, ¿no es cierto? Porque no conozco en profundidad todo, por supuesto. Y algunas dudas que quizás me las puedan aclarar ustedes, o bueno, quizás aprendamos algo más. Ahí envío el audio. No, simplemente que acá, por ejemplo, en Génesis 1:3, que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entiendo que esta luz no es el sol, por supuesto, porque el sol es creado más adelante. Pero, ¿cómo podría imaginar, no es cierto? O sea, no estoy cuestionando lo que dice la Biblia, sino simplemente para enriquecerme espiritualmente, para poder ver mucho más la grandeza y el poder de Dios. Y esta maravillosa cita, ¿no? ¿Cómo poder imaginar el mundo, no es cierto?, cuando el Señor lo creó, sin el sol y teniendo la luz. Es decir, ¿cómo era esa luz que alumbraba todo? Al punto de que a esa luz, que era buena, Dios la separó de las tinieblas. Entonces, esa luz, la luz esa que era buena, ¿cómo era? Porque si, supongamos que hoy, supongamos que quiero sacar el sol. Saco el sol y se oscurece todo. Pero acá la Biblia dice que antes que estuviera el sol, dando a entender, estaba esta luz. ¿Cómo era esta luz? ¿Era más tenue? Creo yo que evidentemente alumbraba menos que el sol, ¿no es cierto? Y bueno, después cuando Dios hizo el sol, por supuesto que alumbra más. Seguramente que, como todos sabemos, el sol tiene un propósito sobre la tierra, ¿no? Además de todo lo que hace, que ya sabemos que las plantas necesitan del sol, nosotros necesitamos del sol, los animales, etcétera, todo. Pero más que nada, esta luz me llama mucho la atención. ¿Cómo sería? ¿Cómo era? ¿Cómo se podría describir? No, creí que era una buena manera de leer todo el capítulo, pero bueno, ustedes conocen todo el capítulo, y sí, tienen razón, no voy a leer todos los capítulos. Pero tengo porciones que me llaman la atención, estoy seguro de que a muchos les llaman la atención, ¿no es cierto? Así que este sería uno. Creo que es un verso muy hermoso, un versículo muy hermoso.
¿Qué tal, Daniel? Sí, la pregunta que has hecho es buena, es muy interesante. ¿Qué luz era esa? Si antes de que Dios creara el sol ya existía la luz, y ahora la luz, ¿qué luz era esa? La pregunta es muy buena. Entonces, según la Biblia, había una luz en el universo que Dios hizo. No sabemos exactamente qué luz era, pero está claro que según el Génesis había una luz que Dios creó en el cosmos. Y luego después es cuando creó el sol, y evidentemente cuando creó el sol ya la tierra comenzó a ser iluminada. Pero antes de que Dios creara el sol, según ese pasaje que has leído, pues existía una luz en el universo, en el cosmos, en el espacio sideral había una luz. ¿Qué tipo de luz era esa? No lo sabemos exactamente. Hay cosas en la Biblia que todavía de momento no entendemos. Son incógnitas, que bueno, ya lo conoceremos en el futuro y sabremos qué tipo de luz era esa, así de simple.
En Génesis capítulo 1, verso 20, Dios dice que, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora bien, produzcan las aguas seres vivientes, dice el versículo 20. Este producir de las aguas seres vivientes, ¿cómo sería? Yo les cuento algo que me pasó hace unos años atrás. Una vez yo iba caminando por el mar y noté, ¿no es cierto?, que las gaviotas y los albatros y todos esos pájaros o aves que están a la orilla del mar prácticamente el color blanco de ellos era tan igual como el color de la espuma del mar. Entonces me dije a mí mismo, wow, qué impresionante, ¿no? Es por esa razón que las gaviotas, aunque hoy andan por todos lados buscando comida, pero es impresionante notar que las gaviotas prácticamente tienen el mismo color blanco que la espuma del mar. A eso voy. ¿Cómo produjeron las aguas, además de que fue una orden de Dios, las aves que están en el mar, las aves aladas, ¿no es cierto?
Respecto a la otra pregunta que has hecho, produzcan las aguas seres vivientes, y luego lo vuelvo a decir también de la tierra, produzca la tierra seres vivientes. O sea, fueron las aguas y la tierra las que produjeron aguas, produjeron seres vivientes. Pero a la voluntad de Dios, a la orden de Dios, o sea, Dios los creó, Dios creó todo lo que hay en el mar, todo lo que hay en la tierra, lo creó a su mandato, pero luego lo produjo las aguas. Las aguas fueron las que produjeron los animales marinos y luego también la tierra produjo los animales terrestres. Pero todo bajo el mandato de Dios. Dios dio la orden y efectivamente fueron las aguas las que produjeron pues seres vivos, seres vivientes en el océano. Y luego la tierra igual. Luego si sigues leyendo más adelante dice, produzca la tierra seres vivientes. ¿Vale? El hombre es el único ser viviente que fue creado directamente por el Señor, a su imagen y semejanza. El varón, el hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Solamente lo hizo con la especie humana. Lo hizo con el hombre, con Adán, pero el resto de los animales no los creó a su imagen y semejanza, sino que lo produjeron las aguas y lo produjeron la tierra. Como dice el Génesis.
Ah, entonces, alguna vez, porque esa es otra pregunta, ¿no? ¿Alguna vez Dios nos dirá, nos mostrará, esta era la luz que yo había puesto al principio antes de hacer el sol? Imagínense. No voy a decir que Dios no tenga tiempo para eso. Creo que Dios es el dueño del tiempo, por supuesto. A veces pienso si se tomará el tiempo, ¿no es cierto?, aunque lo tiene, por supuesto, de mostrarnos todos los detalles de cómo Él creó todo. O incluso, hasta he llegado a pensar que Él nos va a mostrar cómo fue que creó el mundo, ¿cierto? O sea, nos lo va a hacer ver con nuestros propios ojos. ¡Wow! O capaz que dice, no, ¿para qué voy a mostrar esto si ahora están en el reino celestial? No hay necesidad de que vean todo esto. Pero ahora que estamos en la tierra, ¿no? Es como una, por así decirlo, una ansiedad, una necesidad, que algunas veces queremos conocer cosas de Dios que todavía, como dice usted, hermano, no lo sabemos y lo sabremos en el futuro.
Evidentemente hay cosas que ahora ignoramos, como fueron hechas, como Dios las hizo, que, por ejemplo, qué luz esa era esa que existía en el cosmos antes de que Dios creara el sol. Bueno, pues ahora no lo sabemos, pues lo sabremos en el futuro, así de simple. En el futuro vamos a conocer todas las cosas y el porqué de las cosas. Evidentemente hay cosas que ahora ignoramos, como fueron hechas, como Dios las hizo, que, por ejemplo, qué luz esa era esa que existía en el cosmos antes de que Dios creara el sol. Bueno, pues ahora no lo sabemos, pues lo sabremos en el futuro, así de simple. En el futuro vamos a conocer todas las cosas y el porqué de las cosas.
Yo leo el libro de Génesis y los demás libros, por supuesto, ¿no es cierto? Pero siempre comparto para ver las opiniones también de los hermanos. Hasta ahora, las opiniones que he tenido son como las que dice usted. Hay cosas que no sabemos y las sabremos en el futuro, por supuesto. Pero hay una que no tiene controversias en la gente, pero sí tiene diferentes puntos de vista al ver. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, en la desobediencia del hombre, dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». La mujer responde y le dice, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis». Ahora bien, la palabra «ni le tocaréis» no la encuentro yo en cuando Dios manda a Adán a que no coma del árbol de la ciencia del bien y el mal para no morir. ¿Será un añadido de Eva esta palabra? ¿Será una mentira de Eva? Ahora bien, si es una mentira de Eva, ¿cómo puede ser que mienta si todavía no habían caído? ¿Será un añadido de ella? ¿Será verdaderamente lo que dijo Dios? Bueno, si es así, la Biblia no registra que Dios haya dicho, ni le tocaréis. Ahora, yo voy respondiendo de acuerdo, estoy respondiendo las preguntas yo mismo, pero seguramente que algo se me pasó. ¿Será que los escritores o traductores añadieron esta palabra? Porque en versículo 16 del capítulo 2 del libro de Génesis, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, aquí no aparece la palabra ni le tocaréis. ¿Sí? Es lo que Dios le dijo a Adán. Pero Eva dice que Dios dijo, ella dice claramente, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, está diciendo Eva en el capítulo 3. Sin embargo, en el verso 17 del capítulo 2, no dice, no comeréis de él ni le tocaréis. Dice, porque el día que de él comiereis, y añado, entre paréntesis, algo que no está, y le tocareis, ciertamente morirás. Sin embargo, no dice esa palabra. Por eso mi pregunta es, ¿mintió Eva? Bueno, creo que no, porque todavía no había caído. ¿Le añadió Eva? Si le añadió, estaría mintiendo. Y si le añadió, estaría diciendo que Dios es mentiroso. Porque Dios no dijo eso. No dijo eso en el versículo 17.
Sí, eso lo llevo enseñando yo desde hace muchos años. Eso de ni le tocaréis es algo que se inventó Eva. Eva sencillamente lo que hizo es falsificar la palabra de Dios. Falsificó el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando la serpiente, es decir, Satanás, se dio cuenta de que Eva había falsificado el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, ¿qué es lo que hizo la serpiente? Soltó inmediatamente la primera mentira. No moriréis, es decir, seréis almas inmortales. Luego lo segundo que dijo la serpiente, Satanás, era verdad, porque Satanás para engañar al mundo entero mezcla la verdad con la mentira. Lo segundo que dijo era verdad, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Eso era verdad. Porque lo leemos en Génesis capítulo 3, el Señor estaba hablando y dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. O sea, dijo una mentira mezclada con una verdad. Pero fíjate que la serpiente, que es el diablo, Satanás, engañó a Eva cuando Satanás se dio cuenta que Eva había falsificado la palabra de Dios añadiendo la expresión, ni le tocaréis, porque el Señor en ningún momento les dijo que no podían tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso fue una mentira, una falsificación inventada por Eva. Eva, la mujer en general, es muy, muy fácilmente que sea engañada por Satanás. Satanás engaña mucho más fácil a las hembras que a los varones. Por eso es que las peores sectas diabólicas, las peores sectas falsas, lo que más abundan son hembras. Hembras, ¿por qué? Porque son muy fácilmente engañadas por Satanás. Ellas son expertas en falsificar la palabra de Dios, igual que lo hizo Eva. Cuando dijo eso, no, ni le tocaréis, eso es mentira, eso era falso, eso era mentira lo que dijo esa gilipollas de Eva. ¿Por qué? Porque se lo inventó ella. Dios en ningún momento les dijo que no podían tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal, jamás. Lo que les prohibió fue que no comieran de su fruto, que no comieran del fruto prohibido, lo que les dijo. Ese fue el mandamiento. Y Eva falsificó ese mandamiento de Dios.
Ajá, ajá, ahí entiendo. Bueno, pero otra pregunta, porque yo también pensé eso. Pero ¿cómo podría Eva falsificar algo cuando todavía no había caído en pecado, cuando todavía no conocía el mal? ¿No es cierto? Si uno dice, bueno, después de que cayó, bueno, se entiende porque ya está en pecado. Pero esto fue antes de que cayeran, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría ella falsificar algo cuando en verdad no conocía la falsificación, cuando en verdad todavía no había caído en pecado? No sé si me explico bien. ¿Okay? Esa es la pregunta que también hago, porque si ella mintió, ¿no es cierto? Si ella falsificó, ¿sí? Sobre todo la mentira, ¿no? Porque ya que no está escrito eso en el Génesis, a Adán no le dijo eso, ¿cierto? Pero si ella mintió, vamos a decir que ella mintió, sí mintió, ¿cómo conocía la mentira antes de caer en pecado? Cuando en verdad no conocía el mal. Y el mal es parte de la mentira, o mejor dicho, la mentira es parte del mal.
Es que nadie ha dicho que Eva lo hizo con malicia. No, lo hizo con malicia. Simplemente que ella, pues en su ignorancia, falsificó la palabra de Dios, pero no lo hizo con malicia. No lo hizo voluntariamente. Simplemente desconocía el mandamiento de Dios, o seguramente que Adán le diría claramente a Eva lo que Dios les dijo, lo que les prohibió, de no comer del árbol, del fruto del árbol prohibido. Claro que lo sabía Eva, pero ella, como era una ignorante, repito, Eva era una ignorante, no he dicho que fuera malvada, no lo hizo con malicia, simplemente era una ignorante y falsificó el mandamiento de Dios, añadiendo algo que Dios nunca dijo, así de sencillo, pero no lo hizo con malicia. ¿El pecado cuándo entró? ¿Cuándo entró el pecado? Pues cuando Eva se dejó engañar por Satanás y comió del árbol prohibido, así es como entró el pecado, por culpa de Eva. Por culpa de Eva, por eso es que la serpiente, el diablo, no se fue a engañar a Adán. Adán conocía bien el mandamiento de Dios y sabía que no podía engañar a Adán. ¿Y a quién se fue a engañar? Pues a Eva, a la más débil, débil mental y débil física. Porque es inferior, la hembra es inferior mentalmente al varón, tanto mentalmente como físicamente. Entonces se fue a la más débil, a Eva. Y en su ignorancia, pues falsificó la palabra de Dios. Así de simple, así es como entró el pecado en el mundo.
Pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.